todo lo que vamos a decir tiene relación con el segundo cuatrimestre, pero lo vamos a titular de una forma que intentamos que para ustedes sea atractiva, de las propiedades moleculares individuales a las colectivas. Es el departamento, bueno, siempre lo hemos llamado de química física, pero ahora en estos momentos los profesores Carmen Sánchez Renamayor y Fernando Peral hablan por el departamento de ciencias y técnicas físico-químicas. Profesora Carmen Sánchez Renamayor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por haber encontrado los minutos para estar aquí.
A vosotros por invitarnos.
Profesor Peral, lo mismo que la profesora Sánchez Renamayor. Buenas noches y gracias también por haber encontrado esos minutos.
Buenas noches y muchas gracias igualmente.
Bueno, el título, profesores Sánchez Renamayor y Peral, es suficientemente atractivo porque es muy filosófico también, profesor Peral. ¿Por dónde podemos empezar?
Quizá podríamos empezar recordando los objetivos generales de la química física, con objeto de comprobar hasta qué punto el título pues es adecuado a nuestro programa. Como bien saben nuestros alumnos, a los que, por cierto, enviamos un cariñoso saludo, el objetivo principal que pretende la química física es estudiar las moléculas, pues claro, como todos los químicos. Y concretamente lo que queremos conocer pues son, por ejemplo, su estructura, las propiedades intrínsecas que se derivan de esa estructura, cómo interaccionan unas moléculas con otras, lo cual nos lleva a un comportamiento colectivo y, en definitiva, cómo se producen las reacciones químicas. Para ello, en la química física, como bien sabemos, hace uso de diferentes aproximaciones, que son fundamentalmente tres: la estructural, que es la que nos ocupa a nosotros en nuestra asignatura, la energética o termodinámica y la dinámica o cinética. Cada una de ellas, pues, tiene unos determinados enfoques. Y nosotros, concretamente, en Química Física 1, lo que nos interesa es el estudio de los sistemas moleculares desde el punto de vista estructural.
Profesora Sánchez Renamayor, yo creo que debería seguir usted.
Sí. Bueno, podemos recordar un poco lo que hemos visto en el primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre hemos estudiado la estructura atómica, hemos estudiado la mecánica cuántica, cómo esta nos sirve para ver, pues, lo que habíamos dicho, cuál es la estructura de los átomos y también, por supuesto, de las moléculas, que, como dice Fernando, es el objetivo principal de la química y, por tanto, también de la química física. Para ello, la mecánica cuántica da las bases, supone un cambio de mentalidad bastante fuerte. Los alumnos lo tienen que sufrir así, pero realmente abre una nueva perspectiva sobre lo que es el mundo científico y cómo está actualmente la ciencia y permite estudiar propiedades interesantes de las moléculas. Hemos estudiado los niveles de energía, el enlace químico, la estructura molecular y de esta forma hemos pasado de los átomos. Después hemos continuado por el sistema más sencillo, que son las moléculas diatómicas. A continuación hemos estudiado las poliatómicas. Y por último hemos concluido la primera parte de la asignatura estudiando las propiedades eléctricas y magnéticas de las moléculas. Y entonces esto nos abre la posibilidad de estudiar ahora cómo interaccionan las moléculas entre sí. Y este es el objetivo del segundo cuatrimestre. Los químicos se mueven entre dos mundos, el mundo microscópico, que es el mundo molecular, que es el que hemos estudiado, como decimos, en el primer cuatrimestre, y el mundo macroscópico, que es el que vamos a abordar ahora, a partir de ahora, en la asignatura. Lo que observamos en la escala humana es la consecuencia de acontecimientos que ocurren en lo infinitamente pequeño. Y la diferencia de escala viene dada por el número de Avogadro, que es un número muy grande. Es del orden de 10 elevado a 23, o sea, un 1 seguido de 23 ceros. Unas cantidades que a nosotros se nos van un poco de la cabeza, pero que realmente, pues, es en el mundo que nos movemos, ¿no? En el de moléculas, en el de muchas moléculas. Y, por tanto, el problema característico de la química es fundamentar las propiedades de las sustancias en su constitución molecular.
Y entonces ahí entra otro tipo de cosas de las que hay que hablar en este segundo cuatrimestre, ¿no, profesor Peral?
Pues efectivamente, vamos, una vez que, como ha dicho también Carmen, hemos estudiado en el primer cuatrimestre la molécula individual, y tenemos el retrato de la molécula individual, pues ahora lo que hay que ver es qué hacemos con eso. Y para ello, pues, hay que estar, de alguna manera, como si dijéramos, cogiendo el ascensor y yendo del mundo molecular al mundo molar, y viceversa. Entonces, para empezar, en este segundo cuatrimestre vamos a utilizar un conjunto de técnicas que son muy potentes, que dan una información fantástica, que son las técnicas espectroscópicas. Entonces, como vamos a intentar ver, son las técnicas que dan un retrato más fiel de las moléculas y que nos permiten ya empezar a pasar de este mundo molecular al mundo molar.
Perfecto. ¿Por dónde empezamos entonces, profesor Perán?
Pues bueno, vamos a centrar un poco la espectroscopía dentro de la asignatura y recordar que en esta segunda parte tenemos 10 temas de espectroscopía que van desde el 19 al 28 y son pues la primera parte dentro de este segundo cuatrimestre. Y bueno, pues quizá convendría deslindar la espectroscopía en dos partes fundamentales, que son la espectroscopía atómica y la espectroscopía molecular.
Y profesora Sánchez Reina Mayor, la espectroscopía atómica.
Pues sí, como decía Fernando, nosotros dedicamos 9 temas al estudio de la espectroscopía y a pesar de que nosotros empezamos por la espectroscopía molecular y el último o uno de esos últimos temas, en concreto el 24, se dedica a la espectroscopía atómica, hay que recordar que desde el punto de vista histórico realmente fue la primera que surgió la espectroscopía atómica. Yo creo que puede resultar interesante hacer un poco de labor investigadora en el campo de la historia para comprender un poco la química, ¿no? Y en este sentido, pues hay que decir que los inicios de la espectroscopía datan del siglo XVII, porque tenemos que recordar que su nacimiento está ligado a la figura de Newton. Newton, en el año 1666, pues hizo un experimento que yo creo que a todos nos resulta muy, que todos recordamos, ¿no? Que fue el poder descomponer la luz blanca, haciéndola atravesar a través de un prisma, en los diferentes colores. O sea, lo que nosotros vemos normalmente en el arco iris, pues él lo consiguió, digamos, en un experimento de laboratorio. Y entonces se vio que la luz blanca, pues no es realmente una única luz, por así decirlo, sino que está compuesta de muchos colores, y a su vez, poniendo un prisma inverso, pues se podían recomponer todos esos colores en la luz blanca. Digamos que este puede ser un poco el nacimiento de la espectroscopía, pero para ser más concretos hay que decir que hay que llegar desde el siglo XVII hasta el siglo XIX para ver cuándo realmente nació. Haciendo mejoras técnicas en este experimento de Newton, haciendo a esa luz pasar por una rendija muy pequeña, pues se vio que ese espectro, todas esas gamas de colores no eran continuas, sino que había determinadas rayitas en las que no aparecía luz, es decir, rayitas oscuras. Es como si en el arco iris nosotros viéramos rayitas oscuras. Eso se veía en el laboratorio. Y entonces, pues al principio, pues era una cosa puramente fenomenológica, o sea, no se sabía a qué se debía. Esto ocurrió en el año 1802, que se detectaron por primera vez estas líneas espectrales que se llaman líneas de Fraunhofer. No sé si lo digo bien, porque esos nombres alemanes no los sé pronunciar. Pero bueno, el caso es que relacionar la aparición de estas líneas con los átomos no ocurrió hasta 50 años después, en 1856, cuando Kirchhoff dijo, bueno, pues es que esas líneas negras que nosotros vemos realmente se deben a la atmósfera que hay alrededor del Sol, a que los átomos, a que las sustancias que existen alrededor del Sol se comen, por así decirlo, absorben parte de esa luz y entonces esa luz no nos llega a nosotros. Y claro, ahí encontramos la primera aplicación de la espectroscopía, y es que sirve para identificar sustancias. Es decir, los científicos en esa época eran capaces de saber que en la atmósfera del Sol existía tal átomo o tal otro, e incluso se descubrieron átomos nuevos, como por ejemplo el helio, que debe su nombre precisamente pues al Sol, ¿no? De ahí el origen del nombre. Luego esos experimentos se llevaron al laboratorio, entonces ya no se utilizaba, digamos, la luz del sol, sino la luz producida por llamas, y pues se ponían elementos que uno conocía para ver realmente dónde se iban a producir esas líneas espectrales, y así se descubrieron átomos como el cesio, el rubidio o el talio. Pero hasta aquí lo que hemos visto es que la espectroscopía sirve para identificar sustancias, y como hemos visto, fíjate que pasamos del mundo macroscópico, tan macroscópico como es una estrella, a buscar información sobre lo más pequeño que conocemos, que es el átomo. O sea que ahí está un poco la relación esa que nosotros estábamos buscando. Pero incluso se puede ir más allá, porque también la información espectroscópica nos da información sobre la estructura atómica, no tanto identificar este átomo o el otro, sino decir, bueno, pues un átomo como es, ¿no? ¿Cuáles son sus niveles energéticos? Y para ahí tenemos, para llegar a este punto, tenemos que llegar al final del siglo XIX, a 1885, en el que Balmer estudió el espectro del hidrógeno, y entonces vio que no estaba constituido por una única línea, sino que un espectro atómico está constituido por una serie de líneas, e incluso encontró una relación entre ellas. Y hay que esperar unos años después para encontrar cuál es esa relación y a qué se debe.
Bueno, no sé si puede mejorar la intervención de la profesora Sánchez Ramírez Mayor, pero yo creo que le tocaría a usted,
pues,
profesor Peral.
Desde luego no se puede, pero sí que conviene hablar de las moléculas también, ya que nos ocupan. Aunque conviene dejar bien claro que para un químico físico consciente, los átomos son moléculas también, son moléculas monoatómicas. O sea, es un caso especial de moléculas que están constituidas solamente por un átomo. Luego, bueno, pues todo entra en el mismo caso del mundo molecular, que es el que nos ocupa. De todas maneras, también la espectroscopía en sus primeros momentos fue capaz de dar información sobre las moléculas de más de un átomo. Y como ocurría con los átomos propiamente dichos, el primer intervalo espectral que se investigó fue el visible, que es el que, bueno, pues entra por los ojos, ¿no? Es el más accesible, y además los espectros en el visible salen muy bien. Todavía hoy día pues salen muy bien y son muy fiables. Entonces se empezó por la región visible y poco a poco se fue extendiendo hacia otras regiones del espectro. En primer lugar, la ultravioleta, que, bueno, es famoso el descubrimiento del ultravioleta, creo que se hizo con el ennegrecimiento de sales de cloruro de plata, que es el fundamento de la fotografía. O sea que se comprobó que las sales de cloruro de plata se ennegrecían con la luz, y que ese ennegrecimiento era aún más intenso cuando se iluminaban con una fuente que no era estrictamente la visible, sino la ultravioleta. También poco después se extendieron los estudios a la región del infrarrojo, y se pudo relacionar la absorción en el infrarrojo con la presencia de grupos funcionales en las moléculas, con lo cual pues abrió las puertas a la elucidación estructural de gran número de compuestos. En este caso ya la radiación infrarroja no promueve saltos electrónicos, como es el caso de la visible y ultravioleta, sino lo que hace es promover vibraciones en las moléculas. Entonces el tipo de excitación es distinto, y la información que se obtiene pues también es diferente y complementaria a la anterior. También se prosiguieron los experimentos, y utilizando radiación de menor energía como la de microondas, pues se observó una serie de líneas espectrales que en este caso se podían relacionar con los movimientos de rotación de las moléculas, no ya de vibración, sino de rotación. Y el análisis de estos espectros permitió obtener, pues de una forma que se puede decir asombrosa, datos estructurales de las moléculas, tales como los momentos de inercia y las distancias internucleares, con lo cual pues resulta que las moléculas se comportan como objetos mecánicos similares a los de nuestro mundo. O sea, que rotan, vibran, tienen momentos de inercia y distancias como un objeto ordinario que tengamos ahora sobre la mesa.
Perfecto. ¿Podemos seguir, profesora Sánchez Ramírez Mayor?
Sí, claro. Bueno, pues relacionándolo
luchando contra el tiempo, eso sí.
Luchando contra el tiempo. Como veíamos en el primer cuatrimestre, que la materia no tiene un espectro continuo, digamos, de niveles de energía, sino que una de las aportaciones más importantes de la mecánica cuántica es que existen niveles discretos de energía, y como hemos visto, pues la materia es capaz de interaccionar con la luz, es capaz de absorber la energía que le aporta la radiación y de utilizar esa energía en producir tránsitos entre diferentes niveles energéticos. cuánticos. Cuando la radiación tiene una energía pequeña del orden de 0,1 kilojulios por mol, estamos en la zona de microondas y lo que ocurre es que la molécula hace los movimientos, digamos, para los que necesita menos energía, que es rotar. Si aumentamos un poco más la energía, pues la molécula no solamente rota, sino que es capaz de producir tránsitos entre diferentes modos de vibración, vibra de diferentes formas. Y si aumentamos todavía un poco más la energía y nos movemos ya en el intervalo del visible y del ultravioleta, por tanto pasamos de los 0,1 que eran kilojulios mol que eran necesarios para hacer que la molécula rotara a los miles o 10.000 kilojulios por mol, pues entonces lo que hacemos es excitar los electrones. De esta forma vemos que el que existan los espectros moleculares es el resultado de que la materia no está solamente en un nivel continuo de energía, sino que existen niveles discretos. Hemos visto lo que ocurre en la región del visible, del infrarrojo y de microondas, pero podemos preguntarnos qué ocurre por debajo y por encima de estos niveles, de estas zonas, regiones energéticas. Pues bueno, cuando la energía es todavía inferior a la de microondas, por ejemplo, estamos en la zona de radiofrecuencias de 10 elevado a menos 6 kilojulios por mol, y eso sí, estamos en presencia de un campo magnético, pues los núcleos son capaces de absorber esta radiación, y este es el origen de la resonancia magnética nuclear, que a todos nos resulta muy familiar, pues porque se utiliza actualmente la resonancia magnética nuclear de imagen para hacer diagnósticos médicos, efectivamente. En el caso de esta espectroscopía, hay que decir que su evolución fue la inversa a la que hemos visto para las anteriores. Es decir, en las anteriores primero se detectó el fenómeno, fue un descubrimiento fenomenológico, después se vio para qué se podía aplicar y por último se interpretó, se vio pues realmente por qué ocurría esto. Aquí el origen o el surgimiento de esta técnica espectroscópica fue el contrario. Lo primero que se hizo fue establecerse la base física, es decir, que el núcleo posea un momento magnético, un momento angular de spin, es el origen de la resonancia magnética nuclear, y esto se hizo en 1924. Después, para verificar esto, se hicieron experimentos, y estos experimentos se hicieron en 1946, y después de que existía digamos la base científica y que se habían hecho los experimentos para comprobar que esto era correcto, es que se buscaron las aplicaciones prácticas, y las aplicaciones prácticas pues ya vinieron en los años 50 y tantos, ¿no? O sea que la evolución es ahora la inversa, primero viene digamos la base científica y por último las aplicaciones, en contra de lo que ocurría en la espectroscopía atómica y las otras espectroscopías que hemos visto hasta ahora.
Eso lo están llamando en estos momentos ingeniería inversa o ingeniería directa, por contra lo que está usted describiendo. Fernando Peral, antes ha hablado usted de las moléculas de un solo átomo y la validez de estos experimentos. ¿Se puede seguir en esa dirección?
Sí, bueno, yo es que una vez que hemos pasado revistas así de una manera rápida las técnicas espectroscópicas, tanto atómicas como moleculares, yo creo que es que hay un hecho asombroso, a mí por lo menos me resulta muy asombroso, y es precisamente cómo se puede sacar una información tan precisa de las moléculas individuales, y esto es porque de alguna manera las propiedades de las moléculas individuales se amplifican para producir el comportamiento observado. Y lo vemos nosotros, que somos seres macroscópicos, con instrumentos macroscópicos y demás, aplicando un modelo. Pero el caso es que, como si las moléculas se comportaran al unísono, y por ello los resultados obtenidos al estudiar un colectivo, que es la muestra que se utiliza para hacer el espectro, pues luego resulta que se pueden extrapolar directamente a la molécula individual. Y entonces, de esta manera es como se obtienen unas propiedades tales como los momentos de inercia, si recordamos, las longitudes de enlace, las constantes de fuerza, frecuencias de vibración, energías de disociación, desplazamientos químicos, etcétera, etcétera. Muchas propiedades que se obtienen al estudiar un colectivo, pero tienen significado para la molécula considerada individualmente. Y luego resulta que es que además estos experimentos tienen significación en otras ramas de la química, como son los mecanismos de reacciones, la elucidación estructural o la identificación y cuantificación de especies químicas.
El profesor Sánchez Ramayor ha dicho algunas, el profesor Peral, algunas, por ejemplo, ha hablado del momento dipolar, ha hablado de, bueno, todas esas cosas. Y aprovechando los últimos 5 minutos, ¿se puede seguir explicando un poco de todo esto?
Pues sí, se puede decir que el momento dipolar, que nuestros alumnos estudiaron como último tema del primer cuatrimestre, pues realmente una cosa que en principio parece tan ingenua, pues causa muchos males o muchos bienes, por así decirlo, ¿no? El momento dipolar es una propiedad que tiene que ver con la distribución electrónica en la molécula. Cuando esa distribución es asimétrica, pues entonces ocurre que la molécula tiene momento dipolar. Pero la importancia de él es enorme, ya que el momento dipolar es el causante, por así decirlo, de que existan los espectros. En definitiva, es el momento dipolar de transición el que define que una línea espectral se dé o no. Y también, por otra parte, el momento dipolar es el que determina la existencia de las fuerzas intermoleculares, que son las causantes de los estados de agregación. Y los estados de agregación pues son la última parte del temario del curso, ¿no? Porque nosotros hemos estudiado las moléculas aisladas. Como decía Fernando, tenemos que verlas como un colectivo y ver cómo actúan entre sí, y ese es el causante de los diferentes estados, gases, líquidos y sólidos, por supuesto.
Yo creo que casi con los minutos que quedan, profesor Peral, le falta hablar a usted, rematar los estados de agregación y, bueno, pasar a lo eso micro, sí, y macroscópico.
Bueno, pues recordar que en los estados de agregación sí que sucede un fenómeno muy importante, y es que en estos casos ya empezamos a tener que utilizar promedios estadísticos. O sea que muchas propiedades que vamos a estudiar en los estados de agregación ya no tienen sentido para moléculas individuales, como era el caso de la espectroscopía, sino que son propias ya del colectivo. Por ejemplo, las velocidades moleculares, los diámetros de choque, los recorridos libres medios, la viscosidad. Entonces, de alguna manera, esto es, como si dijéramos, son propiedades ya que surgen al tener en cuenta un colectivo de muchas moléculas, pero no se pueden extrapolar, como hacíamos en el caso de la espectroscopía, a la molécula individual. Entonces, aquí es que esto ya se empieza a complicar, los alumnos lo perciben y se dan cuenta de que hay un cambio de orientación en el programa en el momento que ya se acaba la espectroscopía, y entonces empiezan a surgir una serie de fenómenos muy interesantes, pero muy complejos, mucho más complejos. Entonces, donde aquí ya está haciendo la irrupción el mundo molar, este que es el nuestro, no el de todos los días.
De todas maneras, el intento que ustedes, tanto la profesora Renamayor como usted, han hecho ha sido seguir la secuencia lógica de acontecimientos hasta llegar al último cuatrimestre, que es en el que estamos, pero empezando por la observación, como decía la profesora Sánchez Renamayor, de Newton y el prisma y la descomposición de la luz, hasta llegar a lo que usted acaba de decir ahora. ¿Es así?
Pues sí, bueno, realmente pretendemos que el programa pues siga una secuencia lógica, y únicamente llamar la atención sobre que la última parte pues es más compleja que la anterior, porque ya es lógico que se llegue a un nivel de complejidad en el que hay que utilizar otro tipo de metodologías.
De la misma forma que se ha adelantado desde el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, digo yo. Profesora Sánchez Renamayor, profesor Peral, bueno, yo como no químico, pero les he seguido perfectamente desde el principio, desde Newton y su prisma, como decía la profesora Sánchez Renamayor, hasta esto último que usted acaba de decir con los estados de agregación y la observación microscópica y macroscópica. Gracias, espero que nos volvamos a ver y espero que sigamos ese mundo apasionante de lo que es la química, sus descubrimientos y sus aplicaciones. Profesora Sánchez Renamayor, gracias y hasta muy pronto. Profesor Peral, muchas gracias y hasta muy pronto.
Pues gracias y suerte en los exámenes a los alumnos.
Fueron de las propiedades moleculares individuales a las colectivas. Ellos fueron los profesores Peral y Sánchez Renamayor. Les desearon a todos ustedes suerte en los exámenes porque ya se les empieza a ver. Pero en cualquier caso, es el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas el que se despide de ustedes.